Bueno, pues ya estamos en la cuenta atrás para la clausura mañana viernes de la Cumbre del Clima, la COP27, que desde hace dos semanas se está desarrollando en Egipto. Es una cita muy importante, como todos sabemos, a nivel mundial, de la que se supone que tienen que salir acuerdos para mitigar el cambio climático y hacer frente a sus consecuencias, que son muchas y en muchos aspectos, desde económicas hasta medioambientales. Bueno, allí en Egipto se encuentra en estos momentos Inés Avanés, diputada de Verdes Equo, muy conocida por todos los madrileños, y es que forma parte de la delegación española de parlamentarios que integran la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso. Señora Avanés, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer escucharte de nuevo.
Lo mismo te digo, Inés, nos vamos a tutear porque nos conocemos desde hace un montón de tiempo. Bueno, ¿qué tal está yendo la experiencia? Creo que ayer tuvisteis una reunión con la ministra de Transición Energética, con Teresa Rivera, para que os pusiera un poco al día de cómo están yendo las negociaciones. Inés, ¿se ha cerrado ya algún acuerdo en firme o todavía estamos cerrando, digamos, los últimos flecos de cara a mañana?
Todavía vaya, se está negociando. Hay apartados que van como parece que van a ser más fáciles, como los fondos de adaptación, que son como muy importantes para la gente, para todos los países, pero en particular para los más vulnerables, para proyectos de rehabilitación, de renaturalización, para todas aquellas cosas que van a hacer que, ya que el cambio climático está aquí, lo vivamos con menos riesgos. Ese va bastante bien. Luego, el tema de mitigación, que no es ni más ni menos, que decir en qué compromiso nos quedamos, queremos rebajar, mantener la rebaja de no aumentar más de un grado y medio la temperatura del planeta. Ahí pues hay que concretar más, porque la crisis pues quizás hace que haya quien piensa que hay que volver para atrás, pero yo creo que eso se conseguirá, y quizá donde más debate va a haber, y lo va a haber hasta el último momento, es en un poco en la relación con los países más afectados por el cambio climático, con reconocer que ha habido riesgos y daños y que entonces tiene que haber como unos fondos de reparación para emergencias, para los países que han estado más afectados, bueno, pues por emergencias climáticas, por catástrofes climatológicas, y ahí, bueno, pues es que se le llaman como el apartado de pérdidas y daños, es donde yo creo que se estará negociando hasta el último momento.
Inés, ponerle freno al cambio climático es, digamos, una tarea conjunta de todos los países del mundo, pero luego cada país tiene sus propias responsabilidades. ¿Cómo está afrontando nuestro país, el nuestro en concreto, España, esta responsabilidad?
Vale, es muy importante esto que dices, porque un espacio de multilateralidad, es decir, donde muchos países se enfrentan, se ven la cara, hablan, dialogan, norte, sur, países. Bueno, pues eso es muy importante. Nuestro país, concretamente, está haciendo, la ministra, concretamente, en nuestro país, ella está en el grupo de negociación de la adaptación. Yo creo que está haciendo un buen papel de enlace entre los diferentes países y los diferentes intereses. Y bueno, yo creo que por parte de la cumbre, pues España, sus organizaciones, las empresas que están ahí, lo están haciendo bien. Ahora bien, yo creo que España puede avanzar algo más. En la ley de cambio climático fijamos un objetivo de reducción de emisiones del 23%, que a nosotros nos parecía poco porque Europa está pidiendo más, y bueno, yo creo que España ahora lo que tiene que hacer es mantener los planes de biodiversidad, de adaptación, los fondos, seguir esta tarea, pero tiene que evaluar el resultado de la ley y tener más ambición.
Yo sé, Inés, que para el partido que tú representas, para el Partido Verde Equo, la cuestión de la justicia climática y sobre todo de su financiación también es algo central. ¿Quién tiene que pagar las facturas de lo que ya ha pasado hasta el momento? Es decir, estamos en una situación en la que no es que estemos viendo venir un posible futuro, es que estamos en medio del problema. Pues de esta cuestión también se habla en la cumbre. ¿Quién paga la factura?
Claro, es el punto, la financiación y los cambios en el sistema financiero mundial, que también va muy vinculado. Es importante también ver como lo que se está debatiendo en el G20. Desde luego, tiene que haber, en términos generales, pues nuevos recursos y para, de alguna manera, replantear o mejorar todos los sistemas de financiación, pero efectivamente, tanto la financiación como lo que te comentaba de riesgos y daños, que es lo que están reivindicando los países más afectados, que han sido como que han sido las víctimas de todo este despropósito mundial. Lo que ellos están pidiendo es o incrementar el fondo o desde luego un fondo específico para efectivamente reconocer los riesgos y los daños que han sufrido otros países. Eso se paga, por un lado, o sea, la financiación ahora mismo, el compromiso hasta 2023 era 100.000 millones para financiación, y ahora hay que alcanzar los objetivos de 2025 a 2030, y efectivamente lo que piden los países más perjudicados es que haya un apartado específico para la reparación de los daños. Esos fondos son públicos, pero ahí también hay que combinar con fondos privados, con procurar que las empresas tengan claro hacia dónde vamos y que todas sus inversiones vayan alineadas, digamos, con los objetivos de reducción de emisiones y de los acuerdos de París.
Fíjate, mencionas París, por ejemplo, Inés. Estamos en la cumbre número 27, por eso se llama COP27, sí. Es la número 27 que se celebra. Y tanto tú como yo, como los oyentes, sabemos que de estas cumbres luego la gente sale muy desilusionada, porque se van como con muchas propuestas, se salen con algunas menos, pero luego a la hora de la verdad se cumplen muchísimas menos. Hace unos días escuchábamos al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que hablaba de la crisis climática como algo, en fin, nos daba un poco de miedo, nos decía que estamos con el pie puesto en el acelerador, que vamos hacia la destrucción prácticamente. ¿Tú realmente crees que de esta cumbre, de la número 27, van a salir soluciones tan eficaces como para poder, por lo menos, ralentizar este cambio climático que tenemos encima?
Pues ese es el gran reto de esta. ¿Perdona?
No, digo que es la pregunta del millón esta, claro, todavía no lo sabemos, pero bueno.
Porque este es el reto principal de esta cumbre. Esta cumbre tiene que como que ir evaluando y concentrando, bueno, esta cumbre y las diferentes actuaciones, el cumplimiento de los acuerdos de París, que es donde se marcó un grado y medio, ratificarlos y preparar para la siguiente. ¿Cuál es el riesgo? Que como nos encontramos en un momento enormemente complejo, complicado, de una crisis energética, la guerra de Ucrania, tal, el riesgo es la tentación de que esta cumbre, si ya la gente tiene desconfianza, pues de alguna manera todavía sirva para menos, porque no se clarifiquen bien los objetivos. Es decir, hay tres cosas que yo creo que hay que hacer, y es, una, seguir con el objetivo de rebajar la temperatura del planeta a 1,5 grados, eso es un objetivo que hay que duplicar, que eso se va a hacer, y gestionar mejor los fondos de adaptación de todos los países. Y desde luego es como fundamental un equilibrio para que haya una reforma o cambios en los bancos de desarrollo, en los financiación global, para integrar en todo variables climáticas. Tú lo estabas diciendo, quiero decir, la gente ve, pero pues en todo nuestro modo de vivir, en todas las relaciones multilaterales de los diferentes países, hay que integrar los riesgos, y no es lo mismo los riesgos que ya están sufriendo, como ahí hay islas del Pacífico, que vean venir que estamos muy mal. Es que hay sitios donde hay que cambiar las capitales porque ya no aguantan la presión, hay sitios donde se están, es decir, que hay emergencia ya real, y eso hay que abordarlo con la ayuda, porque nos la jugamos todos, no es solo un problema de esos países, nos la jugamos todos. Entonces, yo creo que el reto de esta cumbre es que de verdad transmita credibilidad, fiabilidad y compromiso en un momento de crisis, pero que equilibrada con las necesidades de los países o comprometida con los países más vulnerables, que ya no es que teman el cambio climático, es que se les están hundiendo las capitales y tienen que trasladarlas por los efectos de fenómenos climatológicos brutales, efectos del cambio climático.
Fíjate, Inés, como tú dices, el equilibrio es muy complicado en este momento por esa crisis
complicado,
que tenemos, sí, y por esa necesidad de que los gobiernos dejen de financiar en algún momento los combustibles fósiles, que
fósiles
es algo además que apoya con mucha vehemencia la Agencia Internacional de la Energía. Decías hace un momento que España está haciendo sus deberes, pero claro, esto de acabar con los combustibles fósiles, ¿cómo se come con ese proyecto que anunciaba el presidente del gobierno de crear el Barman, el antiguo Midcat, es decir, esta tubería por la que se supone que van a seguir llegando combustibles fósiles?
Sí, nosotros desde luego no estamos de acuerdo en esa infraestructura, porque aunque se alega, tenemos que seguir, porque bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que España tiene una situación que puede y debe de ser solidaria con los, igual que otros países europeos lo han sido con nosotros en un momento, tienen que ser solidaria con aquellos países que tienen más problemas de abastecimiento. Yo esto lo entiendo y lo comparto. Dicho lo cual, las infraestructuras de este calibre, aunque ahora se está diciendo que bueno, que va a servir para el transporte del hidrógeno verde, son infraestructuras muy caras, no necesarias y que, como tú bien decías, de alguna manera siguen fomentando las energías sucias. Entonces, esto hay que tenerlo claro, hay que hacer un esfuerzo y Europa está en disposición. O sea, que la solidaridad, evidentemente, quiero decir que todo lo que España pueda hacer para, de alguna manera, si se mantienen los problemas de abastecimiento derivados del gas ruso y del efecto que tiene la guerra de Ucrania en todo el abastecimiento de energía europeo, pero no es la solución estas infraestructuras que siguen apostando por energías sucias. Nuestro país tiene que jugar un papel esencial no solo en la solidaridad, sino en que nosotros tenemos una oportunidad con las renovables de primer nivel, tanto para mejorar la tecnología, las empresas, el trabajo, como para ser mucho más autónomos energéticamente, porque tenemos el recurso, tenemos el sol, tenemos el viento y podemos ser punteros en tecnología y también resituar las expectativas de la gente joven de este país.
Ojalá sea así, Inés, veremos a ver mañana a qué conclusiones se llegan.
Eso hasta el último momento,
sí.
Ya veremos.
Ya veremos.
Yo tengo una cierta... bueno, están negociando la parte de financiación y la parte esta de pérdidas y daños de terceros países. Por un lado la ministra chilena y por otro lado una secretaria de Estado muy comprometida alemana, que espero que sepan un poco de alguna manera aunar las diferentes posiciones que son muy emocionales y encontradas. Tampoco nos vayamos a engañar, porque hay países que dicen, oye, mira, nosotros no aguantamos más. O sea, que vosotros... Y entonces, bueno, yo espero que este punto pueda significar un avance y, por supuesto, el resto, el mantener el compromiso con rebajar la temperatura y la adaptación, que eso es, bueno, un poco lo que da un respiro, ¿no? Que haya fondos y fondos privados y públicos para abordar las cosas que tenemos que hacer para adaptarnos a lo que ya tenemos encima.
Bueno, aquí la clave de todo, Inés, a la hora de la verdad, está en los grandes países, en los que más contaminan, hablo de China, de India, de Estados Unidos, por ejemplo. Si ellos no se comprometen, Europa, al fin y al cabo, es un continente muy chiquitín. Ya podemos hacer equilibrios en el alambre que, como como los grandes no se comprometan, lo llevamos fatal.
Bueno, ha habido como algún elemento de distensión, que se ha reunido Biden con el nuevo presidente de China. Parece que por lo menos, digamos, los resultados de las elecciones intermedias americanas y todo esto, parece que por lo menos no vamos a una situación de no compromiso de las grandes potencias, que además han sido grandes emisores y que por tanto tienen que, parece con todas las reservas del mundo, parece que comprenden que una situación catastrófica para una parte muy importante tampoco visto objetivamente, o sea, un egoísmo en este momento de encerrarte en la no contribución tampoco a medio ni a corto plazo les beneficiaría. O sea, la parte que más valoro es que siga este espacio como de relación entre diferentes países, a ver si de alguna manera se hace un modelo de relaciones mucho más equilibrado y más comprometido. Pero evidentemente, si no, mueven ficha los grandes contaminadores y los grandes países, es muy difícil poder abordar todo esto.
Bueno, pues la solución a todos estos problemas no es fácil. Esperemos que esta COP27 pase la historia como una gran cumbre y no que pase sin pena ni gloria, como ha ocurrido con otras. Bueno, mañana sabremos a qué conclusiones se llegan, qué negociaciones se cierran, qué acuerdos van a salir adelante y cuáles no. Creo que hoy tenéis una agenda importante, os reunís con empresarios, con ONGs, con... Es decir, con el Grupo Español de Crecimiento Verde también, creo. Inés, que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Qué tal tiempo hace por Egipto a estas horas?
Pues muy muy, muy agradable. Hace como hace calor, pero no es el calor agobiante, y hace un tiempo precioso, la verdad. Y se está esforzando mucho Egipto en la organización, porque eso para... Pero está muy bien que sea en Egipto la organización y la presidencia, porque eso también da una visión de querer mirar en igualdad de condiciones a todos los países.
Inés, que tengáis mucha suerte. Ojalá, como digo, esta cumbre sirva para algo. Oye, y cuando vuelvas, pásate un día por aquí, así nos vemos las caras, que hace mucho que no nos vemos.
Y además así ya no especulamos, ya trabajamos sobre la realidad.
Exacto, fenomenal. Exacto. Inés, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, un abrazo, Elidia.